I'd invite you to turn there. Acts chapter 2, and as a way of starting today, we'll look at a couple of different passages. We'll start there. Vamos a ver Hechos capítulo 2 para iniciar. Y esto lo estudiamos el domingo pasado, pero vamos a iniciar aquí una vez más. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2. I'll try to translate as best I can. I'll have some English parts of the confession up there, and I'll just, you have to know that you have to do some of the heavy lifting today. You have to read that part of the confession. I just won't have time to read every single thing in English, in both languages. So, Acts chapter 2, and verse 36, Hechos 2, 36. Dice así la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia y los que habían de ser salvos. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias una vez más, Señor, por tu misericordia. Señor, necesitamos de ti en esta hora, en este tiempo, Señor. Danos oídos para oír. Señor, prepara nuestros corazones. Quebranta nuestro corazón, Señor. Prepara el terreno, que sea un terreno fértil, listo para recibir la semilla de tu palabra. Señor, danos fe. Señor, ayúdanos a ver a Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio de tu palabra. Guíanos como tu iglesia. Te necesitamos, Señor, como nuestro buen pastor. Lord, we call out to you. We cry out to you now. We need your grace, your mercy. Give us ears to hear, eyes to see your glory, to be able to understand your gospel, to be able to see you, Christ, through the preaching of the scriptures. Lord, continue to shepherd your church, Lord, as our good shepherd. We ask this in your name. Amen. Amen. Hoy, recuerden, en veces llamamos el servicio de adoración. Amen. Los domingos vamos a tener nuestro servicio de adoración. O eso significa servicio, significa trabajo, significa esfuerzo. En otras palabras, si usted vino y llegó aquí para, como si cuando vamos al cine o otra actividad para ser entretenido, este es el lugar equivocado, sino que servicio es que llegamos para servir a Dios. Llegamos para estar dispuestos en servirle, sacrificarnos y esforzarnos en adorar a Dios. La adoración es para Dios. También es así en la predicación. En la predicación, la razón que digo esto, les voy a pedir y rogar hoy que hagan el trabajo difícil de esforzarse, de poner atención y meditar y estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos hacer ese esfuerzo, no es algo automático, porque si no lo hacemos, si no hacemos la lucha, nuestra mente se despega y se va a otro lugar, ¿verdad? So today I'm intentionally calling you to do your part of worship, which is work and service of God, and paying attention to the sermon. We have a lot of ground to cover. That's why I say that. Tenemos mucho que cubrir. Los últimos sermones he cubrido dos párrafos. Yo creo que la confesión, quizás tres a lo más. Hoy voy a tratar de cubrir párrafos de repaso 5 y 6, pero cubrir párrafos 7 al 15. Esa es mi meta. Okay? Amen. Sí. Ay, pastor, hoy voy a trabajar overtime. Sí, es lo que estoy diciendo. So, por favor, estemos preparados, listos, que el Señor me ayude en comunicar, ¿verdad?, su palabra y estos principios sobre la iglesia. Y necesito que tomar un paso hacia atrás para entender esto, porque yo creo que muchos tenemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Y por qué estamos usando la Confesión de Fe Bautista 1689, que fue escrita más de 300 años? ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué tener estas confesiones? Primero, es importante que sepa, especialmente si usted es miembro de la iglesia, ya hay personas que llevan tiempo asistiendo a la iglesia y hay unos que están interesados en membresía. Esto es importante. Somos una iglesia reformada. ¿Qué significa eso? Una iglesia reformada es reformada o bíblica. Como Charles Spurgeon dijo, que más que nada de ser reformado es realmente el esfuerzo de ser bíblico, de tratar de ser lo más bíblico posible, guiarnos como cristianos, nuestras vidas e iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, tomarla seriamente y tratar de discernir estos principios y cómo aplicarla. Entonces, como iglesia, es lo que tratamos de hacer. Bautista, somos una iglesia bautista. Eso significa que en nuestra eclesiología tenemos el gobierno de una iglesia bautista. Si se han dado cuenta, nos congregamos en una iglesia presbiteriana, ellos tienen un gobierno diferente. Ellos todavía tienen un cuerpo, un concilio de autoridad sobre su iglesia o congregación. Como bautistas no tenemos eso y vamos a hablar de eso hoy. ¿Por qué? Una vez más, usted debe de saber qué tipo de iglesia buscar y todos estos principios son importantes. Le van a influenciar o impactar de una manera a usted y su familia. Confesional. Y eso es donde quiero enfocarme, ¿verdad? Somos una iglesia confesional. Pues, ¿qué significa eso? Pues, nosotros nos apegamos a la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689. Pero recuerde, primeramente es la Escritura, es la Biblia y después la confesión. Recuerden que nunca nos equivoquemos de eso. Por ejemplo, si esta es nuestra confesión de fe, ni siquiera estar en el mismo nivel, sino que nuestra supremacía es la Escritura, es la Palabra de Dios. Y si hay unos errores en esto, se tienen que someter. Y ya hemos hablado de algunos, ¿verdad? Y no podemos tratar de cubrirlo o negarlo. Y no podemos cambiar la Palabra, la Biblia, sino que todo se tiene que someter a la Biblia. Estas confesiones, entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, sirven, como dice ahí, como formas de unidad. Estas confesiones o nuestra confesión sirve como una forma de unidad. La palabra confesar literalmente significa decir juntos. Confesamos, como hacemos hace rato, cuando tenemos nuestra adoración en la afirmación de fe o nuestra confesión, lo que hacemos es como iglesia, estamos diciendo lo que dijimos hace rato, creemos que hay un Dios. Dios creó todo de la nada y Él merece toda la honra y gloria. Todos ustedes, nosotros, la iglesia, usted debe de creer eso. Una vez más, No es porque lo dice la confesión, no, porque claramente viene de Génesis capítulo 1, 1, versículo 26 al 27. Es una vez más la confesión, es una manera de un resumen para que podamos entender bien estas enseñanzas. Segundo, las confesiones son lo que podríamos llamar documentos de nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra identificación. ¿Quién somos como iglesia? ¿De dónde vinimos? No nacimos de la nada, sino que cómo es que el Señor nos ha llamado como iglesia y cómo quedamos en la historia de la iglesia. Entonces nos ayuda a explicar esto a personas y entender esta historia. Nos dan un sentido de la historia y la identidad doctrinal. Muchas de las confesiones de fe resultaron después de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque en ese entonces era el catolicismo romano que tenía el control y gobierno aún civil y religioso. Y allí se dieron cuenta los reformadores de muchas prácticas eran antibíblicas. Muchas prácticas están en contra del Evangelio. Entonces ellos decidieron a formular estas confesiones para aclarar lo que la Biblia enseña. Recuerden, explica, por ejemplo, ellos tenían que explicar ciertas doctrinas, por ejemplo, la naturaleza trinitaria de Dios. Dios es, tenemos un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay personas hoy día que ni siquiera afirman eso, ni siquiera creen eso, pero se llamarían cristianos. Mucho menos la deidad de Jesucristo, que es divino y es hombre, 100% Dios. Hay unos que se llamarían cristianos que aún niegan eso. De la Reforma también salieron las cinco solas, ¿verdad? Y recuerden, las cinco solas no es como el pastor, como escuchamos uno, el pastor que dijo, un colombiano, tenemos las cinco solas en nuestra iglesia. Ah, güey, amén. Dice, y no las podemos casar. Queremos casarlas y no podemos. No son las cinco solas que están buscando marido, no es eso. Las cinco solas pueden ver en el pasillo allá afuera. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la palabra de Dios. Que Dios reciba toda la honra y gloria. Esas cinco solas, eso cada uno de nosotros debemos de afirmar. Si usted se llama evangélico cristiano, cada persona aquí debe de afirmar eso. Una vez más, son principios fundamentales que debemos de aclarar, proclamar y defender. En tercer lugar, las confesiones son herramientas de enseñanzas importantes para la iglesia. Ellos pueden ser medios efectivos para instruir a los nuevos creyentes. Creyentes a largo tiempo, muchos que ya tenemos tiempo en el Evangelio y aún todavía apenas vamos aprendiendo estas doctrinas fundamentales. Y también un medio efectivo para enseñar a los niños. Recuerden, uno de los primeros confesiones, el Heidelberg y otros, aún el que recitamos hoy, fue escrito o compuesto después en el 1855 por Charles Spurgeon y otros. Y era cómo enseñar estas doctrinas y lo hicieron de un modo que se llama catecismo. Y eso significa una herramienta de una estrategia o método de pregunta y respuesta. Eso es lo que literalmente significa catecismo. Entonces así es la fórmula, ¿verdad? Por eso hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué creó Dios? Y entonces la respuesta, y muchos, escúcheme bien, tras la historia de la iglesia, de cientos y cientos de años, muchos han usado estas herramientas básicas y esenciales para enseñarle a sus hijos la doctrina. Y quiero animarle en eso, a padres, si tiene hijos, es algo tan sencillo que podemos usar para enseñarle a nuestros hijos. Creo que en el boletín hasta tengo un website donde puede ir y ahí en el website hasta tiene un comentario de video, oraciones y algo tan sencillo. Y les recomiendo porque es lo que nosotros hacemos con nuestras hijas. Tratamos de ser consistentes. Yo le animo si lo puede hacer dos o tres veces la semana. Gloria a Dios, pero enséñele, instruye a sus hijos y para uno mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante, esencial, las confesiones de fe. Cuarto, las confesiones funcionan como normas de ortodoxia en la iglesia. Ellos ayudan a identificar lo que es la verdad y lo que es el error. So, esa es una manera que nos ayuda a identificar lo que es verdadero, lo que es bíblico y lo que es falso, lo que es mentira. Esto es importante, ¿por qué? Una vez más, hay unos que dirían, no, pues solo la Biblia es todo. Y eso suena bien, ¿verdad? Eso era noble. Pero, ¿sabe qué? Todos los lobos rapaces dicen lo mismo, solo la Biblia. Y ellos tuercen las escrituras y manipulan el texto para engañar a personas. Pero ellos usan la Biblia. Es más, por eso es que pueden engañar a muchos. Entonces, no es suficiente. Una vez más, no estamos diciendo que la autoridad de la Biblia no es suprema. Sí, pero esto nos ayuda a entender bien lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿por qué? Ahorita llegamos ahí. ¿Por qué puede ser una iglesia confesional usar una confesión de fe? No todas las iglesias lo usan. No estamos diciendo que está mal o en error. Simplemente yo le recomendaría a iglesias hacer eso, porque una vez más saben que están en la historia de la iglesia, lo que creyentes han creído por los siglos, y no cayendo en nuevas doctrinas y cosas novedosas que la iglesia en 2000 años nunca ha creído o practicado, cosas peligrosas que no son bíblicas. Una vez más, si creemos en solo escritura. ¿Por qué entonces una iglesia confesional? Porque nos ayuda a expresar la unidad de la iglesia, a identificar quiénes somos y cómo entender la escritura, para enseñar a nuestros miembros los fundamentos de la fe y la reforma, y para evitar los peligros de la falsa doctrina y la práctica. Tenemos muchas personas nuevas aquí, todos tenemos trasfondos diferentes, entonces necesitamos aprender estos principios bíblicos y lo que la Biblia realmente enseña. Entonces nos ayuda en ese sentido. Recuerden en Hechos 2 lo que vamos a leer. Una vez más, estos son principios que debemos ver claramente en la Escritura. Si no es así, entonces tenemos que cambiarlo o hacerlo a un lado y someternos a la Escritura. Pero leímos en Hechos 2, ¿verdad? Dice que recibieron la palabra, fueron bautizados. Versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, era primordial, gobernaba todo lo que hacía. They were devoted to the apostles' teachings or doctrines. And so what we're seeing here is the confessional church again. It expresses our unity of a church. Like them, their unity was the apostles' teachings or doctrines. They didn't just decide, 3,000 people didn't just decide to get together because they had a cool children's ministry. 3,000 came together because they were united in the gospel and in the doctrines of the apostles, in fellowship with one another. They became one church. Vemos aquí que estaban unidos en la palabra, en la doctrina. No era algo superficial. Una vez más, en veces nuestra cultura que dice, pues vamos a unirnos o vamos a poner. Es más, unos dicen la doctrina divide. No menciones doctrina, no hables de la doctrina. Eso divide, hay que solo hablar del amor. El amor une. No, vemos aquí, estaban unidos en la doctrina. La palabra de Dios. Una vez más, no queremos una unidad superficial. No, queremos estar unidos, arraigados en la palabra, en el evangelio de Jesucristo. Amén. Así es que esa es una verdadera unidad, no un amor como lo representa al mundo, sino que arraigado en lo que es verdad. Vemos, nada más un comentario aparte, vemos eso claramente en nuestra cultura, ¿no? Pues tienes que amar y tienes que recibir a toda persona así como ellos se ven. Así es, si un hombre se identifica como una mujer y como una niña y quiere usar el baño de las mujeres, tenemos que respetar su decisión y amarlo de esa manera, porque tenemos que estar unidos y tolerantes. Esa es la filosofía del mundo, ¿no? Nosotros, el cristiano, debe decir, no, ¿sabes qué? Eso es pecado. Fuiste creado, no te degrades, fuiste creado a la imagen de Dios. Debes de valorizar que eres hombre, que eres mujer, que reflejas la gloria de Dios. Gózate en eso, dale gracias a Dios por eso. Esa es tu identidad, no en lo que sentimos o basado en nuestras emociones, no en lo que es verdad, en estos principios bíblicos. Entonces, por eso digo que las confesiones, una confesión de fe es importante para una iglesia. El fundador de Southwestern, el seminario donde fui, B.H. Carroll, él, un gran teólogo, yo creo que, ¿cómo se dice en inglés? Is, you say he, I think he'd be rolling in his grave right now if he saw what was happening in the seminary. Antes el seminario era bien, bien conservador, y pero ya dicen que sí, pero muchos que están ahí, aún el presidente mismo estaría en contra del que el fundador del seminario. Pero una, sorry, esa es otra predicación. All right. Miren lo que él dijo. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas pueda acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuantos menos sean sus artículos de fe, tantos menos serán sus vínculos de unión y cohesión. El clamor moderno, menos credo y más libertad, implica menos unidad y menos moralidad. Y significa más herejías, y eso significa falsas enseñanzas o falsos maestros. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará de herejías, falsedades, indetectable y sin corregir, pero sin duda mortal. Es muy importante, hermanos, saber lo que creemos y por qué lo creemos, y los credos nos ayudan con eso. So, esa es introducción para entonces, a tratar de terminar hoy estos 5 párrafos o 10 sobre la iglesia local. No tenemos tiempo de hablar de la iglesia universal, sino que vamos a entrarle. Recuerden el párrafo 5, vimos la semana pasada, vimos aquí como resumen el mandato divino de congregarse. Vivimos en un tiempo donde muchos piensan, y cristianos, y tenemos una actitud donde, bueno, si tengo tiempo, debo de congregarme. Si ¿verdad? Simplemente es una opción de congregarse, de ser miembro de una iglesia. No es una prioridad, sino simplemente es algo secundario. No. ¿Sabe qué? Tenemos un mandato divino de congregarnos en la iglesia de Jesucristo. Amén. Dice, yo no sabía eso. Si no, no hubiera aceptado a Cristo en mi corazón. No, Dios nos ha salvado para ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Dice aquí, recuerden, bueno, no lo voy a leer todo. We have the divine mandate of God who calls us to salvation so that we walk in him in obedience to his word. All those who he has called, he has mandated or ordered that they gather in congregation, concrete congregations, not on the internet. Not the internet churches, or just listening to sermons online, no matter how good they are. Paul Washer, Sujel, ya hasta se me fueron los nombres, hay muchos más. Y son muy buenos, y sabe que yo también los escucho, pero eso no puede reemplazar mi obligación y responsabilidad de ser miembro de una iglesia local. He calls us to be together for mutual edification. Nos llama, recuerde, el Señor nos llama a todos los que el Padre nos le ha dado para que anden, para que el propósito, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena, ahí está, Jesús nos ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias. ¿Por qué? Aquí vemos la razón. No lo vea como una carga. Esto es para su bien, para su edificación mutua y la debida observación del culto público. En otras palabras, porque Dios merece nuestra adoración como iglesia, como cuerpo. Él es digno. Nosotros nos congregamos porque Él merece nuestra adoración público. Entonces, ese es el mandato divino. Lo leímos aquí en Hechos 2, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina, la enseñanza, en comunión, el partimiento del pan, en oración. Eran llamados a hacer esto. Pedro no les predicó el evangelio para que todos regresaran a su pueblo y regresaran a vivir sus propias vidas. No, los salvó, nos llamó para ser una iglesia. We see that in Acts 2, we read they were saved to be a part of the church, to have communion, to be united in the gospel, and to have this new covenant community. We see that in the next paragraph in 6, el párrafo 6, ahí es donde describe la membresía. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Amen. ¿Sabía que usted era santo? No por en sí, ¿verdad? Somos pecadores, pero en Cristo, pues estamos unidos a Él, somos santos. En una forma visible, manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Now let you read that in English there. It's describing the church. Los tres principios que veo aquí. Primeramente, la membresía de la iglesia es evangélica. La membresía de la iglesia es evangélica. Eso significa la iglesia está compuesta de la membresía está compuesta de verdaderos cristianos. Ahí lo dice. Por su profesión de fe, los que han profesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, los que dan testimonio por medio de su conducta, los que no niegan su fe por medio de su testimonio o conducta, sino que es comprobado. La iglesia, escuchen esto, la iglesia verifica, la iglesia da testimonio de nuestra conversión. Lo hace por medio del bautismo y también en ver el fruto de la persona que ha nacido de nuevo. Tiene una profesión de fe, su vida lo refleja y voluntariamente. So, segundo, lo hacen voluntariamente. Primero, es membresía evangélica. ¿Qué significa eso y por qué tenemos que aclarar estas cosas? Porque no podemos convertirnos en un club social. Todos están invitados. Todos los que quieren participar, queremos una unidad superficial, el ecumenism, where, okay, let's just gather in love, and no, we're not a social club. It's not because we have certain affinities or because we're Hispanic or anything like that. No, we are united in members because we are Christians, because we've been born again. Estamos unidos y miembros no porque es un club social, no porque tenemos familia en la iglesia, no porque tenemos ciertas cosas en comunes, afinidades, intereses. Todos somos hispanos, entonces por eso hay que ser una iglesia hispana. En Dallas había una iglesia, se llamaba, ojalá han cambiado el nombre, la primera iglesia mexicana. You know, Bautistas, like, oh man, come on, de veras, no sé si solo aceptan los mexicanos ahí. Yeah, perdón, Alex, y todos los cubanos, sorry, you know, tienen que formar su propia primera iglesia cubana. Una vez más, no es eso, no. Hemos nacido de nuevo, sus creyentes, voluntariamente andar juntos. No tenemos que ser presionados, sino que voluntariamente nos sometemos. We voluntarily become a part of the church. Tercero, es pactada. Cuando Cristo nos salva, nos sometemos a Cristo. Recuerden, leí ahí, conforme al designio de Cristo, dándonos a sí mismo al Señor, pero no termina ahí. Dice, y mutuamente por la voluntad de Dios. En otras palabras, nos estamos entregando a Cristo y a su iglesia. Eso es lo que es la salvación, de ser parte de su iglesia. So we voluntarily submit ourselves to Christ, and we're submitting ourselves to one another. In other words, we make a covenant with one another. In our church, we have a covenant that we sign, that we submit to, say that we're going to be praying for one another, we're going to be looking out for one another. If there's someone in need, or if there's someone in sin, we're going to try to restore that brother. That's the covenant that we make. El pacto, nosotros tenemos un pacto de iglesia donde hacemos el pacto de orar los unos por los otros, amarnos, de velar el uno por el otro. Si hay necesidad, si hay pecado, de restaurar a nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. Ese es el pacto. ¿Usted sabía eso? En ser miembro de una iglesia, y esta iglesia en particular. Una implicación allí, brevemente, well, un poco serio, una implicación de esto es que no se debe de recibir automáticamente, palabra clara, recibir automáticamente personas de otras iglesias. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que ellos han tenido una membresía evangélica, de cuál iglesia vienen. Han hecho una profesión de fe, han creído en Cristo Jesús, han sido bautizados, han sido miembros, tenían un pacto, se entregaron con otros hermanos en Cristo en su iglesia previa. Todas estas preguntas son muy importantes. Escuché una vez, well, deje ver cómo es como un chiste, perdón. No me gusta decir chistes del púlpito, pero tengo que cambiarlo aquí. Vamos a decir bautistas. Hay tres bautistas pastores, un bautista del sur, un bautista de Texas, vamos a decir, y un bautista reformado, amén, así como nosotros. Entonces los dos bautistas de general, más doctrina moderada, dicen, no, pues había una campaña en la ciudad, amén, gloria a Dios, tuvimos 5 nuevas familias que llegaron a nuestra iglesia. Y el otro bautista de Texas dice, no, pues nosotros, gloria a Dios, también este domingo tuvimos 5 familias que llegaron a nuestra iglesia, que se hicieron miembros de nuestra iglesia, aún como la otra. Y se quedaron el otro callado, el reformado. Siempre son bien serios, bien the frozen chosen, bien seriecitos los reformados. Y dice, ¿y tú qué pasó en su iglesia? Y dijo, no, pues, ¿saben qué? Gloria a Dios, el Señor también obró en nuestra iglesia. Las 10 familias más problemáticas se fueron de la iglesia. Y eso es un chiste, pero también un poco serio. En otras palabras, una vez más, no podemos a recibir un dicho, no sé si solo es panameño, todo perro y gato que llega, ¿verdad? Sino que tenemos que averiguar, hermano, ¿eres creyente? ¿Has creído en Cristo? Explícame el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio según tú? En tus propias palabras. ¿Has sido miembro de una iglesia? ¿Estabas bajo la autoridad de pastores, de ancianos? ¿Estás en una relación buena con tu iglesia, la cual hiciste? ¿O huiste en rebeldía porque no querías someterte a los pastores y la palabra? Entonces, si ven, es muy importante estas prácticas, y podemos ver los principios aquí. Párrafo 7. Amen. Vamos como por la mitad. Amen. Y a mí se me olvidó mi reloj, so I'm good. ¿A qué hora son? Yo tengo, mira, me pusieron un reloj aquí en el púlpito. Las 4:40, is that right? Oh, no. Oh, man, okay. Siguen trabajando, hermanos. Recuerden su servicio de adoración. Amen. 7, su poder, hablando de la iglesia, su poder autoritativo. En otras palabras, cada iglesia es autónoma. Cada de estas iglesias así reunidas en el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. I'll let you read it in English. The seventh paragraph. El resumen, ¿qué significa eso? La confesión declara, una vez más, lo que la Biblia enseña, la confesión declara que no hay autoridad superior sobre la iglesia local. En la escritura vemos que cada iglesia está directamente bajo la dirección y autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Una vez más, esto es diferente a otros hermanos en Cristo. Los presbiterianos tienen otra autoridad, concilio o sinodo. Los anglicanos también son hermanos en Cristo. El gobierno es un poco diferente. Y allí recuerden lo que hablamos hace tiempo. Estas son doctrinas, diríamos, primarias y secundarias. Las primarias, el Evangelio, la Trinidad, solo fe, gracia. Ahí peleamos y hasta la muerte. Amén. Pero ahora el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Ahí es donde podemos tener desacuerdos. Es donde muchos han, una vez más, podemos tener compañerismo con estas iglesias y hermanos en Cristo. También asambleas de Dios y otros que hacen eso, hermanos en Cristo. Ahora, no estoy hablando del catolicismo romano. Recuerden, no lo identificamos como una iglesia evangélica o protestante, porque no afirman el evangelio de Jesucristo, pero ellos tienen, ¿verdad?, los concilios, el obispo y hasta el papa. Entonces la autoridad no queda en la iglesia, la autoridad final queda, ¿verdad?, en estas otras autoridades, al fin el papa. No tenemos eso, no vemos eso en las escrituras, sino que cada iglesia es gobernada por la palabra de Dios. Vemos esto en Mateo 18. Si va conmigo, Mateo 18. Matthew 18. Each church is governed by the word of God. Each church has been entrusted the power and authority of Christ himself. There should not be any other authority above the church. The local church is autonomous in the sense of it is self-governing. There's no other governmental institution above it. Matthew 18:17. Mateo, if you can read 17 through 20, 17 al 20. Y no lo voy a leer todo, pero ahí quizás ya lo he leído, pero quizás no se ha dado cuenta de ciertas partes ahí porque es tan común este texto, ¿verdad? Recuerden, habla de la disciplina de la iglesia. Si hay un hermano en pecado, ¿verdad? Versículo 17, si no los oyere a ellos, ve con él, ¿verdad? Si se arrepiente, has ganado tu hermano. Si no, ve con uno o dos. Y entonces, si tampoco funciona, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si este miembro que está en pecado, en rebeldía y no se arrepiente, ¿verdad?, está no arrepentido y se le ha rogado y se le ha llevado a la iglesia para que él se humille y se arrepienta. Si no se arrepiente, lo que dice Jesús, trátalo como un no creyente, trátalo como un no cristiano. En otras palabras, vemos aquí lo que unos llamarían la excomunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no da evidencias de creyente en el fruto de arrepentimiento. Y entonces, wow, una vez más, ve, aquí es donde tenemos que tener este asunto claro, porque cuando pasa esto, siempre puede ver un hermano, una persona que, no, pero ¿quién es el pastor para sacar a esa persona? ¿O quién le ha dado esa autoridad a la iglesia hacer eso? Eso está mal. ¿Sabe quién nos ha dado a la iglesia esa autoridad? Jesucristo. Dice ahí, léalo conmigo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, lo que la iglesia confirma de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor afirma en el cielo. Es hecho. Dios reconoce, Dios comprueba. Es atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y le está hablando a la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está en el cielo. En otras, el contexto es la disciplina de la iglesia. Y entonces escucha en versículo 20, quizás hasta lo tiene subrayado ahí como un versículo favorito, ¿verdad? Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Amén. Eso, ¿verdad? Uno quizás piensa así, pues cuando me reúno en el Starbucks para el cafecito con dos o tres hermanos, ahí Jesús se toma un cappuccino también con nosotros, ¿verdad? Jesús está ahí con nosotros. Ojalá no falte dos o tres, ¿verdad? Porque entonces ya Jesús no puede estar. No, eso no es lo que significa. Hermanos, el contexto de esto no es para verificar una reunión de oración donde en veces muchos la conexión no está. No, esto es para comprobar la disciplina donde están dos o tres congregados, donde la iglesia está de acuerdo. Jesús está allí en medio de la disciplina bíblica. Y si la iglesia saca a una persona, un miembro que no ha arrepentido, Jesús dice, amén, gloria a Dios. Él está a favor de eso. Es lo que significa eso. Y una vez más, por eso la confesión nos señala este principio, por eso no hay otra autoridad, sino que se la ha dado a la iglesia, a la iglesia. Una gran responsabilidad, amén. Iglesia, una gran responsabilidad. Eso significa que usted y yo tenemos que estar creciendo en la palabra, en la doctrina, el evangelio y asegurarnos que la estamos aplicando bien, estos principios. Y no abusando, recuerden, no estamos hablando de casos abusivos. Obviamente Dios no aprueba de eso, pero hay muchos casos donde personas se han rebelado contra la iglesia, contra Dios. Esto es algo bueno, una aplicación. Recuerden, tenemos que tomar esto también de una manera positiva. Hermanos, ser miembro de una iglesia es algo bueno. Quizás ahora los asusté a algunos. Oh, pues ya no quiero ser miembro de la iglesia. No, pues Dios te da el mandato divino, ¿verdad? Debe ser miembro, pero segundo, es algo bueno. ¿Por qué? Ser miembro de una iglesia comprueba que soy un verdadero cristiano. Y también la iglesia vela por mí. Cuidan de mí. Me aman. Me dicen, si estoy en pecado, la iglesia me va a cuidar, la iglesia me va a llamar la atención. La iglesia me ama tanto, ¿no?, que no quiera que me desvíe, que me pierda. Amén. Ese es el verdadero amor. Nos amamos los unos a los otros y recuerden el propósito de la disciplina es restaurar a nuestros hermanos en Cristo, no para condenarlos. Es más, vemos, recuerden en 1 Corintios 5, donde el hermano, el hijo se está acostando con su madrastra, así se diría, ¿verdad? Y la iglesia es like, oh, wow, cool, no hay nada más, hay que amarnos. Y Pablo dice, hey, llámenle la atención y si no se arrepienta, échalo para afuera. Y que Satanás perdón, no me recuerdo las palabras exactas, pero que Satanás tenga su tiempo con él, en otras palabras, para que se arrepiente, para que regrese al Señor, no para condenarlo. ¿Y saben qué? Menciono eso porque hablando de la disciplina, ¿saben lo que Pablo les escribe en 2 de Corintios? Y muchos teólogos piensan que está hablando de ese mismo hermano. ¿Saben qué? Hicieron eso y el mundo diría, eso no es amor. ¿Y saben qué? El hermano se arrepintió y regresó a la iglesia. Y Pablo en 2 de Corintios ahora les tiene que llamar y dice, hey, perdonen al hermano, perdónenlo, no tengan eso en contra de él. No, perdónenlo, él se ha arrepentido, recíbanlo como hermano en Cristo. Amén. Ese es el propósito de la disciplina bíblica. I'm sorry, I don't even know where I left off in English. Church discipline's important. Amen. I'll try to summarize. If you sin, repent, and if you don't, I tell my girls, it's the easy way or the hard way. Right? Repent, it's a gift from God. We help one another persevere. I think I'm running out of time. Sorry, hermanos. Yo creo que es información importante, ¿no? Amen. Y quizás en vez de tratar de correr y para lanzarme a terminar la carrera, ¿verdad? No sé si ustedes van a aguantar conmigo. So, vamos a iniciar. Eso realmente es la sección sobre membresía. El párrafo 8 en adelante habla del gobierno de la iglesia, de pastores, de miembros, de diáconos. Ese es un tema quizás no vamos a entrar porque también hay mucho que compartir y se nos ha ido el tiempo. Nada más diría brevemente, nada más para que se preparen para el domingo que viene. Hoy día hay tanta confusión. Hoy día se ve apóstoles, se ve profetas, se ve pastoras, profetisas. ¿Quién tiene la razón? Aquí es donde la confesión de fe nos ayuda. Nos ayuda a detectar qué es verdadero, qué es falso. Y una vez más tenemos que ir a la escritura y ver qué es lo que dice. Para darles un poquito allí para meditar o pensar. La iglesia enseña claramente que la iglesia está compuesta de los oficiales o líderes y miembros. Y esos dos oficiales o oficios de la iglesia solo es pastores y diáconos. Esos son los únicos puestos reconocidos bíblicos en la escritura. Solo hay ancianos o pastores y diáconos. Es todo. O una cosa para, una vez más, cada uno de nosotros tenemos que apoyar eso bíblicamente. Ok, pastor, pero ¿cómo sabe usted? ¿Y usted quién es? Para decir, well, yo no soy nadie. La Biblia, primeramente, para ser un apóstol, Hechos capítulos 1 y 2, dice que tenían que ser testigos vivos de Jesucristo, de su vida y muerte y resurrección. ¿Cuántos de ustedes aquí estuvieron allí físicamente? Ninguno. Nadie cumple ese requisito. Otro, acerca de, una vez más, todo esto vamos a ver la semana, pero solo para que vayan pensando y porque esto es importante. También los requisitos en la Biblia, well, ¿qué de profetas o apóstoles profetas? En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 3, Tito, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 5, son los únicos pasajes donde describe los requisitos para los oficiales de la iglesia. ¿Y sabe qué? Solo menciona pastores o ancianos y diáconos. Son los únicos requisitos que nos da la Biblia. En otras palabras, si no hay requisitos para todos estos otros lo que posiciones, cosas así, pues no existen hoy día. Existían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles, pero ya no existen esos oficios. Pero eso vamos a ver la semana que viene. Amén. Y una vez más, tenemos que estudiar las Escrituras porque hay mucha confusión hoy día acerca de esto. Vamos a prepararnos, hermanos, como iglesia para la Santa Cena en Primera de Corintios capítulo 11, ahí vemos la institución de Jesucristo que después el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y ahí vemos la institución de la Santa Cena. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué el cristiano no debe de tener la actitud que si esta semana sí o no es algo secundario, es una opción? No es así, sino que Jesús dio el mandato divino también de observar la Santa Cena. Amén. Entonces la Santa Cena es parte de nuestro culto de adoración para los cristianos, para su iglesia. Celebramos el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es que Cristo murió por pecadores. Jesús vino para salvarnos del pecado, de la muerte, de Satanás. Éramos esclavos del Satanás, el peor enemigo. Yo diría, no era el diablo, el peor enemigo estaba dentro de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, que odiaba a Dios, que odiaba su palabra, sus mandamientos, su perfecta ley, huían de Dios, hemos huido de Dios como Adán y Eva. Pero ¿sabe qué? Dios, así como persiguió a Adán y Eva y no los destruyó, así Jesús nos ha perseguido y nos ha salvado por medio de su vida, muerte y resurrección. Amén. Eso es algo que no merecemos. Lo recibimos por medio de en arrepentirnos y venir a Cristo en fe. Y le animo que responda al Evangelio. Ese es el llamado a todos. El llamado a todos es que nos arrepentimos y vengamos a Cristo en fe. Crea el Evangelio. Jesús dijo algo muy sencillo, ¿verdad? Arrepentíos y creed el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Amén. Hermanos, le invito a responder al Evangelio. No huya de Dios. El Señor es bueno. Jesús dio su vida por nosotros. Y es lo que vamos a observar y celebrar en la Santa Cena. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Y así también en este tiempo estamos respondiendo a la palabra de Dios que fue predicada, al Evangelio, las buenas noticias, celebrando y vamos a responder en canto y en la Santa Cena. Señor, gracias por este día de adoración. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos para ver nuestra miseria, Señor. De ver que realmente estamos en el camino hacia la destrucción. Gracias porque nos rescataste de esto, nos sacaste, nos salvaste de eso, Señor. Nos dices el llamado, tu Espíritu Santo nos abrió los ojos hacia tu gloria, hacia tu santidad, Señor. Y así como en el día de Pentecostés, Señor, ayúdanos a responder, ¿qué haremos, Señor? Que tu palabra traiga convicción de pecado y las áreas que todavía tenemos que someter a ti, Señor. Y que lo hagamos voluntariamente, gozosamente, Señor, en adoración a ti. Señor, bendice ahora esta santa cena, que sea de fortaleza, de ánimo, de gozo, de celebración para tu iglesia. Lord, we come to you in faith and repentance. Lord, we thank you for the gospel. Lord, help us to celebrate this time. Lord, as we participate in the Lord's Supper, forgive us of our sins. We come humbly, but we come joyfully, Lord. And Lord, for those who don't know you, Lord, help them to respond to your gospel, to believe in Jesus Christ, to respond in the faith and repentance. We ask this in your name. Amen. Amen. Pueden pasar adelante, hermanos.
Cantamos. Hay una fuente sin igual. There is a fountain.